MKC. Aquí comença una nova edició del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. Avui estem, fixeu-vos, cada dia ens passa alguna cosa, avui estem sense sintonia, però si després sentiu el programa en el podcast, veureu que sí que tenim sintonia. Tenim, com sempre, uns grans convidats. De moment tenim ja una persona a l'altra banda del Jitsi, en Madrid, con lo cual pasaremos rápidamente a hablar para que nos pueda entender en castellano, sin ningún problema. Tenemos aquí en la emisora a María Milara, que ya está grabando todo. Y que a lo mejor...
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hola. Ahora me parece que ya te escuchas.
¿Ahora? Yo no me oigo, pero bien, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Ahora me escucho, ahora.
Tenemos a Eva María Milara, que por fin ya ha funcionado el tema del micrófono. Tenemos a Santi Serrano, ¿qué tal, Santi?
Se me oye.
Se oye a la primera. Perfección. Y tenemos de los invitados que tendremos hoy, que serán cuatro en principio, unos para hablarnos sobre un montón de actividades en Madrid, sobre una sala de cine polivalente, que ya veréis que la cosa os entrarán ganas de ir para allá rápidamente, porque yo tengo ganas, ya nos gusta ir a Madrid, ¿no, Eva María? Pues ahora, cuando hablemos del Artistic Metropol, ya verás, dirá, ¿cuándo vamos para allá? Y tenemos, de momento, de los dos invitados ahí en Madrid, pues Alberto Fernández Peláez, ya lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, encantado.
Un placer. Y como siempre que Santi es quien nos consigue, así entre comillas, a los invitados, pues le toca a él presentarnos a Alberto. Después tendremos también a más personas. Ignacio ya lo presentaremos bien con apellidos y todo después. Pero de momento, ¿de qué conoces a estas personas tan activas culturalmente hablando, Santi?
Pues no me acuerdo.
Eso le pasa mucho a este
dos chalados que me encontré en Sitges, que decían ser de Madrid, y luego hablando, pues te enteras de que llevan la programación de un cine, una sala bastante peculiar, que luego pues hacen cine también. No solo llevan la programación del cine, sino que tienen cortos, una peli, escriben libros, en fin, dos culos inquietos de estos que...
Sí, después de esta presentación de Santi no se ha ido Alberto, pues podemos continuar con el programa. Dos chalados, ¿eh? Bueno, bien. Sí, hay que estar un poco chalado, Alberto, para hacer todo eso que Santi comenta en este mundo, ¿o qué?
Uf, no sé si muy chalado, pero con poco riesgo a la integridad física, seguro. No, bueno, la verdad es que no tenemos una vida aburrida.
Pues vamos a empezar a hablar de esa falta de aburrimiento, de esa inquietud que comenta Santi, porque efectivamente, mira, yo mirando la página web de Artista y Metropol, bueno, no, espérate, que no se me olvide otra pregunta que te quería hacer para empezar, Alberto, y es que me gustaría saber cómo descubriste que Marty McFly no era una gallina. Sí, no, ríete, pero yo todavía estoy como así con la boca abierta y alucinando.
¿Aún sigue el blog por ahí? Bueno.
No sé si sigue, la verdad es que lo he buscado y no me ha aparecido, pero...
Nah, ya hace unos 2 años que creo que ya no está.
Ya.
Pero vamos, era el blog con el que abrí mi pasión, vamos, con el que dejé patente toda mi pasión. Era un blog sobre cine que no veía mucha gente y... Inició como eso, de pequeñas películas, pequeñas grandes películas que no conocía demasiada gente, pero se las mostraba. Yo me las veía por ellos y se las mostraba al gran público. Pero bueno, en resumen, era mi pequeño espacio donde dar rienda suelta a mi verborrea antes incluso de entrar al cine. Creo que el blog se abrió en el 9, me parece. Sí, en el 9, y cerró hace relativamente poco, en el 20.
No te lo tomes a mal, Alberto, pero eres muy joven. Yo por lo menos te veo muy joven. Entonces, ¿de dónde te sale esa nostalgia por el mundo de los videoclubs? Que hablaremos a partir de vuestro libro, de todo ese cine, que me da la impresión de que eres nostálgico de un cine que no has vivido, quizá, o sí. ¿De dónde te empieza toda esa inquietud? Claro. Explícanos un poquito el germen de todo esto, de salas de cine, de libros, de películas, de las que iremos hablando a lo largo del programa.
Pues, bueno, partiendo de la base de que tengo 33 años, ya sé que puede parecer poco, pero... Mi nostalgia empieza cuando mis padres se hacen socios de un pequeño videoclub de barrio en Hortaleza. Y a mí me parecía el sitio más maravilloso del mundo. Esos carteles, esos pósters, esas carátulas. VHS, por cierto. A mí me fascinaba. Y claro, te podías pasar ahí horas, porque anteriormente era eso, estarte horas buscando, incluso mirando en la estantería de arriba. Y no sé, para mí era un sitio mágico. Luego ya nos mudamos, por supuesto. Y como anteriormente en todos los pueblos había un pequeño videoclub, aunque fuera mínimo, aunque fuera solamente un garaje lleno de películas, pues ahí nos hicimos socios otra vez. Y ahí descubrí que había películas directas a videoclub. Algo que me fascinó, la verdad. Algo que yo no sabía, yo era muy pequeño, pero que me fascinó. Además, que entré rapidísimo al trapo, porque dije, a ver, ¿cuáles son exclusivas de aquí? Pues esta y esta. Pues dame esta, y además me das esta. Nada. Y casi todas eran de terror, curiosamente. Todas eran ahí películas de terror. No había ninguna comedia que le vamos a hacer. Así que mi pasión fue aumentando hasta que, joder, me volví adicto. Me puedo decir que me volví adicto al cine de videoclub.
Se nota, digo, que como mínimo ya por el título de vuestro libro, ¿no? Hablando sobre videoclubs y sobre el cine de terror, se nota que hay ahí una adicción importante. ¿Por dónde quieres que empecemos a hablar? Te dejo elegir, Alberto. ¿Por el libro, por la sala de cine polivalente, por la película?
Empecemos por la sala mejor.
Venga,
por
la sala. Sí, me parece lo mejor. ¿En qué os habéis basado para abrir una sala como artista in Metropol? Porque hay salas parecidas. No sé si conoces que aquí, por ejemplo, en Barcelona tenemos algunas que a mí, mirando Artist in Metropol, pues he dicho, hombre, el Zumzage, no sé si te suena, los conoce, una sala muy pequeñita. Tenemos el pedazo de cine del... Ahora no me saldrá el nombre.
El fenómeno,
exacto. Qué fuerte. Y tenemos algún cine más así de esas características. Pero tenemos los cines Girona, exacto. ¿En qué os habéis basado?
Una cosa, Francesc, ¿sí? ¿No te pica la curiosidad de dónde viene el nombre del cine?
Que es el que abrió la sala, pero él lo que quería era abrir una pequeña sala y traer el, ¿cómo decirlo?, el ambiente del cine clásico, el cine de barrio, volverlo a traer a las calles de Madrid, que es que estaban prácticamente extintos por aquel entonces, cuando abrió en el 12. Uh-huh. Y nada, creo que ha conseguido su objetivo de acercar ese pequeño cine, acercar ese cine que no se ve en todos los sitios, acercarlos a pie de calle. Y bueno, yo entré en el 14, sí, en el 14 entré yo, y ese espíritu seguía intacto, sobre todo porque aceptábamos incluso películas hechas por pequeños cineastas. Eso era nuestro objetivo también. Que la gente viera en el Artistic Metropol una especie de reducto para que pudieran estrenar sus cosas.
Siempre,
ha sido nuestra meta.
Siempre que hablamos de estos temas, me viene a la mente aquella película de... ¿cómo era? Rebobine, por favor. No sé si la recuerdas, porque es un poco el ¿te acuerdas? Del intento de democratizar el cine, de que todo el mundo lo pueda hacer en el barrio. Es una película muy, muy, muy peculiar. Bueno, van entrando en el programa más personas, ¿eh? De momento tenemos ya a Encarnación Sulé, que ya hablaremos de aquí en un momentito con ella.
Muy buena tarde.
Hola, Encarnación.
Buena tarde.
Para hablar de del Festimacha, que tenemos todavía en marcha en Calella, y para hablar de una cosa que nos tiene a todos súper intrigados, que es el cine en 9,5 milímetros, no en 8, ni en Super 8, ni en 16, ni en 35, en 9,5. Ahora enseguida hablaremos del tema. Pero Santi, estabas preguntando así una cosilla interesante. ¿Santi?
Sí, ¿ahora se me oye?
Sí, se te oye siempre.
Ahí, no le escucho fuerte, yo, claro. No le oigo.
Ah, pues espérate. Venga, espera, que me parece que ya sé cómo hacer para que lo escuche.
¿Ahora? Hola. ¿Sí? Hola, hola. Ay, la técnica, ¿sí? ¿Ahora sí?
Sí.
Vale. Pues no, que le decía a Francesc que, con lo curioso que es él, que si no le pica la curiosidad de saber de dónde viene el nombre de la sala, del cine.
Me pica la curiosidad. Mira, me estoy rascando.
A ver, ¿Habéis visto una peli independiente llamada Demons?
No, yo no.
Yo sí.
¿No te suena?
¿Y de ahí viene?
¿Cómo se llamaba el cine de Demons?
El cine donde pasa todo lo que pasa en Demons se llama Artistic Metropol.
No, Metropol.
Bueno.
Ah, qué bueno.
Metropol acerca.
Artistic. No pasa nada, que es que se suele pillar. Artistic era el videoclub de mi socio Ángel, se llamaba así Artistic. Y junto Artistic y Metropol para abrir el cine.
Sois unos cuantos, exacto. Estáis, ya has comentado el sois Antonio Mayán, sois Ángel Mora, Ignacio López uh-huh. Vacas, que si puede, pues entrará, porque con llevar la programación de un cine, y no solo un cine, sino también otro cine en Torrelodón, en el cine Babel y no sé cuántas cosas más, yo no sé ni cómo podéis entrar en un programa de radio, pero bueno, gracias. Os agradecemos el esfuerzo.
Hoy era mi día libre, yo encantado.
pues genial. El Artistic Metropol no es solo una sala de cine, es decir, ofrecéis un servicio verdaderamente amplio y completo. Explícanos un poquito para que nos hagamos una idea de que no solo se pueden ver películas, ¿qué más se puede hacer en el Artistic Metropol?
Pues desde alquilar la sala, ahora ya con el tema del COVID hemos tenido ahí alguna restricción de aforo, pero bueno, seguimos alquilando la sala. Tanto para pases de cumpleaños, despedidas de soltero, de todo en realidad. Pero también para pases de vuestras películas. Si has hecho una película, tienes nuestra sala. Has hecho un cortometraje, tienes nuestra sala. Si has hecho un mediometraje, tienes nuestra sala. Presentaciones de libros. El sábado tenemos un... ¡Ay, me escucho! tenemos una masterclass que es por parte de Óscar Martín y Elena Muñoz, director y productora de Amigo, la peli de Javier Botet. No sé si la habéis visto.
No he tenido.
Yo sí, en el Festival de Sitges. Sí.
Pues tienen una masterclass el próximo día. Antonio Mayán tiene dentro de una semana otra masterclass. Así que hay de todo. Eventos en directo, también tenemos piano en directo, que eso es algo que me fascina, me encanta. Es escuchar a alguien tocar el piano mientras ves una película de Charlotte. Eso, wow. Vamos, Dios, me encanta.
O sea, no, que lo digo en serio. Fundamentalmente, Alberto, hacéis lo que os gusta, digámoslo claro.
Por supuesto.
Pues eso parece
Porque
que
es lo que más llena.
Efectivamente, y se nota. No, verdaderamente yo no lo digo de broma, ¿eh? O sea, cuando vayamos a Madrid, no sé cuándo será, pero no tardaremos mucho, como mucho en verano, una de las primeras cosas que haremos será pasarnos por allí a saludaros y a ver alguna cosita, a ver qué estáis haciendo en ese momento y a ver qué se cuece. ¿Te apuntas, Santi?
Sí, si puedo, sí.
Santi,
tú vamos, te tienes que venir ya, ¿eh?
Yo sí puedo, me apunto.
Artistic Metropol, quien quiera contactar con esta sala polivalente, pues muy fácil, ¿no, Alberto? Con la página web, así, Artistic Metropol.
Artisticmetropol.es, nos podéis buscar en redes, Twitter, Instagram, Facebook, vamos, como queráis.
Pues maravilloso, la verdad es que una de las grandes propuestas y ideas que estamos introduciendo esta temporada en el MKC, una sala realmente entusiasmante. Si te parece, Alberto, esperando un poquito a ver si Ignacio le da tiempo a entrar y entonces ya hablamos de vuestro libro. Vamos a hacer ahora ese paréntesis, pero no porque sea poco importante lo que vamos a hablar, ¿eh? Sabéis aquello que se dice en el colegio, entre paréntesis se pone algo que no es tan importante en la narración. Bueno, en este caso es un paréntesis dentro de nuestro tema, pero sí que es importante y mucho de lo que vamos a hablar. Ya tenemos aquí a las dos invitadas de hoy, tenemos dos invitados en Madrid y dos invitadas en Calella, o por lo menos tendrían que estar. Uy, tenemos aquí un piridito. Tendríamos que estar en Calella. Ya hemos presentado a Encarnació Soler, y tenemos ya también a la otra banda del Jitsi, como decimos ahora, a Marta. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué haríamos sin ti? Ya puedes ponerte el micrófono, que si no, no te oímos.
Ten raó, que me l'havia deixat apagat, és veritat.
Ningún problema.
Tinc una mica d'eco, me l'acabo de donar.
Estamos hablando en castellano para que nos entienda también Alberto, aunque Alberto realmente me parece que le da igual, pero bueno, si te parece, pues lo hacemos así, porque sí, él tiene la oportunidad también de participar. Y tenemos a Marta y tenemos a Encarnació para que nos habléis del Festimacha, que ya lleva un tiempecito ya celebrando esta, a ver si lo digo bien, decimosexta edición. O
decimosexta.
Bien, lo he recordado bien. O sea que se dice pronto, que no está nada mal. Nosotros llevamos 12 añitos aquí en la emisora haciendo el programa, pues nos superáis por 4. Y el artista
de
Metro.
De hecho, no es por dar envidia, pero te superamos por un poquito más. Porque así, para hacer ya una primera entrada, el Festimatch este año celebra la 16 edición, pero reúne 3 certámenes. Uno de cortometrajes que este año celebra la 27 edición.
¡Ay, qué envidia!
Uno de fotografía que celebra la 45 y uno de cine 9.5 que celebra la 48.
¡Hala! O sea, que el más antiguo es...
O sea, el más casi antiguo, más es antiguo que nosotros.
Eso es lo que...
El más antiguo es el de 9.5.
Vamos a mantener todavía la intriga un poquito de esto que nos explicará Encarnació, de lo que es el cine de 9.5, que Alberto se lo comentaba antes y decía, pues ni idea. Sabemos lo que es el Super 8, el 16, el 35, pero el 9.5. Pero antes
es que,
de eso...
Es que ya no lo hemos usado el 9.5. De nuestros abuelos casi.
Hasta me comentaba hoy una persona, me decía, pero esto viene de la película de Fellini. Y digo, no, Fellini es 8.5, pero no sé por qué se llama 8.5 la película de Fellini. O sea que ya empiezan a salir.
Encarnació nos lo va a explicar todo.
Perfecto. Pues antes de que Encarnació nos explique el tema del 9.5 y lo que podremos ver este sábado por la tarde allí en Calella, pues tú, Marta, haznos un poquito la crónica de lo que ha sido esta decimosexta edición de con todo lo que nos has explicado, que ya lleva mucho más tiempo otras partes del festival, de cortometrajes, de torretas y etcétera. ¿Cómo ha ido la cosa con internet, con las limitaciones, con todo? Yo creo que bastante bien, ¿no?
Bastante bien. La verdad es que cuando decidimos que hacíamos el festival y decíamos que sí o sí lo tirábamos hacia... ¡Uy! Me siento con rebote. Cuando decidimos que lo tirábamos hacia adelante, que sí o sí, que intentaríamos hacerlo como pudiéramos, no sabíamos si íbamos a tener confinamiento comarcal, si nos iban a confinar de nuevo en casa, qué festival íbamos a poder hacer presencial. Y lo que sí que vimos es que igual era interesante que nos planteáramos empezar a hacer actividades online. Y entonces ya decidimos que la inauguración, por ejemplo, hicimos un Facebook Live para poder seguirla en directo. Con la inauguración de las exposiciones hicimos lo mismo, porque cuando se inaugura la sección de exposiciones hay un espacio en Calella, que es una fábrica de 1.000 metros cuadrados, que reúne 19 exposiciones. Y cuando hacemos la inauguración es un momento muy bonito, porque prácticamente todos los fotógrafos que exponen vienen a Calella. Y siempre decimos que por un momento en Calella hay más fotógrafos por metro cuadrado que en ningún lugar del mundo.
Qué bueno.
Y este año esto se nos ha reducido porque estábamos con confinamiento comarcal y entonces muchos fotógrafos no pudieron venir. Pero bueno, hicimos el evento en Facebook Live y por suerte nos ha quedado esta última semanita en que ya no tenemos confinamiento comarcal. Este domingo es la clausura, teníamos la duda de si los premiados iban a poder venir a recoger premios y al final alguno de ellos va a poder venir. Porque como tú decías, bueno, yo os comentaba, ¿no? El Festimacha tiene este certamen de fotografía, el de cortometrajes y el de 9.5. Y los de el de fotografía y el de cortometrajes tienen los dos lo que llamamos el trofeo Turretas de cortometrajes y el trofeo Turretas de fotografía, que es la parte de concurso dentro del festival. No sé, me estoy enrollando mucho, quizá, ¿os está quedando claro?
No, es que está quedando perfecto, has utilizado el tiempo justo.
Perfecto.
Y esta semana, pues como tú dices, todavía se pueden ver proyecciones de los cortometrajes en competición y los premiados.
Sí, de hecho estoy en el cine, si lo veis, tenéis ahí la puerta del cine. Me acabo de escapar un momento, he salido, porque hoy estamos haciendo la última sesión de proyecciones. Dentro de los cortometrajes que se presentan a concursos, hay unos cortometrajes seleccionados, este año han sido 70, que se han podido proyectar y a pesar de las limitaciones, pues bueno, de unido a la gente que ha venido a vernos. Hoy es la última sesión y mañana tenemos una sesión de proyección especial dedicada a Charlotte. Proyectamos The Kid, que como sabéis este año celebra el centenario. Los cines la han repuesto con ciertas mejoras que le han hecho. Nosotros recuperamos la versión original para mostrarla mañana.
Marta, agárrate porque aquí Alberto y su grupo en el Artisti Metropol ponen cine mudo, The Kid, por ejemplo, con un pianista tocando allí en la sala.
¡Lo hemos hecho! ¿Vale? ¡Lo hemos hecho! Algún año para el festival, porque nos parece algo maravilloso esto. Encarnació os lo va a explicar, porque Encarnació, ella ha trabajado durante muchos años en la Filmoteca de Cataluña, entonces ha colaborado muchísimo con ellos. Y entonces ella tiene un conocimiento grandioso sobre todo lo que es el cine antiguo, y organizábamos sesiones, y Encarnació precisamente se organizaba de hacer esas sesiones con acompañamiento de piano. ¡Oh, qué envidia me das! Porque son preciosas.
Claro, tú has venido dando envidia, pues aquí también.
¡Claro, y ahora!
Pues digamos a todos los oyentes del programa que este domingo es la clausura precisamente del festival.
Sí. Sí.
¿De acuerdo? ¿Puede ir ya todo el mundo o está un poquito limitado el aforo, o si no por internet también se puede seguir?
Vamos a hacer una conexión por Facebook Live también. Radio Calella Televisión también nos va a hacer una conexión en directo del evento. De todas formas, la gala de clausura se hace aquí en la Sala Mozart. La Sala Mozart tiene 400 y pico de localidades. El aforo al 50% nos deja un margen todavía de unas 200 personas.
Bueno.
O sea que si alguien se decide a venir el fin de semana, a pasar el domingo a Calella, las exposiciones de fotografía todavía están abiertas, con lo cual cuestión de venir por la mañana a ver algunos de los cortos vencedores y luego a la tarde a visitar las exposiciones.
Uno de los jurados, una de las juradas y yo mismo, pues seguro que estaremos. A lo mejor Santi también se anima. Aquí Eva María, que ha visto todos los cortometrajes. ¿Qué tal la calidad de los cortos?
Pues maravillosa, la verdad es que wow, era muy difícil, pero muy muy difícil poder seleccionar los cortos para que ganara uno en este caso. Para cada sección, entonces era complicadísimo porque había, madre mía, pero una calidad de todo, de todo, o sea, de tanto a nivel actoral me refiero, como dirección, fotografía, bueno, una maravilla, la verdad.
Yo tengo que decir que me aproveché de la proximidad con esta jurado y vi también unos cuantos y me enamoré completamente. Para cuando lo podáis ver, los oyentes o Alberto o quien sea, 40 tableros. Esto es prodigioso.
Precioso.
Yo no sé si habrá ganado algo o no, pero me parece una maravilla de ambientación, el tema del ajedrez, que bien lo tratan. Cuando vas descubriendo por qué ese maestro del ajedrez hace lo que hace y hace esa competición, es algo, bueno, se te pone la piel de gallina, es maravilloso.
Sí, sí, es una pasada. Y el ganador es un premio muy, muy bien, muy, muy merecido, Es Lo efímero, de Jorge Muriel, de Madrid, y me pareció un premio súper bien otorgado. O sea,
esto es una, es brutal, una primicia, esto es una primicia. Brutal. ¿Ya se sabía esto o lo hemos dicho ahora?
Sí, sí, sí. No, porque tenemos, a ver, espera, que lo tengo abierto por la página de hoy, pero en el catálogo, de hecho en la página web del festival ya están anunciados los cortos ganadores. Y en el catálogo, si consigo esperar, es que esto de hacer la conexión con el teléfono y estar aguantando y quedarme sin una mano, me complica un poco toda la... Os enseño. El catálogo que editamos cada año del Festimacha, con toda la programación de las exposiciones, las sesiones de cortos y demás, ya vienen anunciados
los
cortometrajes ganadores. Sobre todo pensando también en que la gente que viene a ver las proyecciones, cuando viene a verlas, sabe qué días se están haciendo cortometrajes que tienen algún premio, y es una manera de decir, ay, pues mira, sí, me parece que sí, que la fotografía es muy buena y se merece el premio a la fotografía. Ahora justo antes de escaparme de la sala, hemos visto el corto de Emilia, que protagoniza Montserrat Carulla, que tiene el corto al premio al mejor cortometraje en catalán.
Muy bonito
y
también.
Y que además es muy bonito y además también nos deja el regustín este de que es posiblemente el último trabajo que hizo Montserrat antes de morir el verano pasado.
Es verdad. Molt bé, Marta, moltíssimes gràcies i donarem pas
a
Encarnació. Sí. Pots quedar-te si vols, o si has de marxar com vulguis.
Sí, em quedo.
Doncs vinga, seguimos hablando ahora con Encarnació Soler, que verdaderamente tiene muchas cosas que explicarnos, pero sobre todo acláranos ya, por favor, qué es este misterio del cine de 9,5 milímetros, de dónde sale este formato y cómo es que lleváis tantos años y cómo es que sois la capital mundial de este formato prácticamente.
Sí. Mira, empezaremos por hablar del formato para que podáis verlo. Ahora imaginaros que estamos a principios del cine con aquellas máquinas de 40 kilos pesadísimas, con una película que es inflamable, por tanto es una cosa absolutamente peligrosa y que no está al alcance de cualquier usuario. Entonces, en los años 20, Charles Pathé tuvo una idea genial. Él quería llevar el cine a las casas como usuario. Por tanto, lo que hizo de las películas grandes de formato de 35 milímetros, las hizo copias manejables en formato 9,5 para que con una máquina, con una cámara Pathé Baby, se pudieran ver en los domicilios, se pudieran alquilar. Tú podías alquilar un Tarzán o podías alquilar una película de Charlotte. Con formato y con la manivela, con la billete.
O sea, perdona, Encarnación, sería el antecedente de los videoclubs.
Exactamente, sí.
Ni más ni menos. Pero, wow, Alberto, cuidadín, ¿eh? Estamos aquí hablando de cositas.
La idea más genial que tuvo él era que quería que el usuario, cualquier persona, pudiera hacer sus propias películas. Y aquí sí claramente inaugura un cine amateur muy al alcance, evidentemente de economías un poco bastante saneadas, no estaba al alcance de los obreros, y para decirlo de alguna manera, pero sí al alcance de mucha gente que muy inteligentemente, aparte de filmar la familia y los sucesos familiares, lo que hizo era también pasar a crear. Por tanto, hizo sus propias películas, pero claro, para eso necesitaban una cámara pequeñita, no aquel monstruo. Entonces, justamente en los años 20, el año 22, de manera muy secreta, Charles Pathé y su equipo estaban preparando el advenimiento de esta cámara. Por tanto, estamos en vigilias del centenario, del nacimiento de esta autogestión y esta autosuficiencia como autor, de realmente de incentivar una creatividad que dio centenares de películas, porque en el momento en que a ese cineasta amateur le das una cámara, no solamente se limita a filmar esto, filma su familia, pero también su ciudad, filma los sucesos que pasan. Por ejemplo, aquí en los años 30 tuvimos el 29, la exposición del 29, la proclamación de la República.
Claro.
Tantos y tantos hechos que esta gente con esta cámara pequeña y manejable salían a la calle a filmar lo que fuera. Por tanto, estamos con un legado en 9,5 que hay que reivindicar, que hay que poner al alcance de la gente, porque transformarlo ahora en formato, digamos, utilizable, no en película, porque son enormemente frágiles y por tanto no se pueden visionar con la cámara original.
Alberto, ¿te imaginas esto en Artistic Metropolo o qué? Es tremendo, ¿no? ¿Te estás dando envidia ahora, Encarnación, o qué? Esto es un programa de envidia.
Poniendo los dientes largos.
¿Sí o no?
Hay miles de bobinas que no sabemos todavía lo que contienen. O sea, hay un trabajo ingente de catalogación, de visionado y de documentar estas películas. Evidentemente que es como todo. Habrá 50.000 comuniones que nos quedaríamos para documentar lo que eran comuniones cuando se hacían o cuando se hagan, con unas cuantas, pero realmente hay verdaderamente joyas históricas que realmente habría que invertir dinero y esfuerzo para que se pudieran poner al alcance de los historiadores y del público en general. Me refiero al usuario que quiere hacer un documental y que busca imágenes que a lo mejor allí las encuentra. Y ahora que estamos en vigilias del centenario, del 22 y 23, que haremos 100 años, claro, del nacimiento de este cine amateur y de este formato, ese sería pues el momento de empezar a poner, como decimos aquí, filo a la agulla.
Filo a la agulla. Manos a la obra.
Manos a la obra.
Y este sábado en Calella, ¿qué vamos a ver respecto a este formato de 9,5 sí. milímetros?
Bueno, ya ha explicado Marta que aquí somos bastante longevos, 48
sí,
años,
sí, sí, sí.
Que inauguró ese certamen el señor Santiago Marré, que es el presidente del Fotofilm del Grupo 9 y Medio, de este formato, que se llama así, Grupo 9 y Medio, que tiene sedes en diferentes lugares de Europa. También hemos descubierto en Australia y parece que en América o Argentina. O sea, que el año que viene hemos dado un primer paso y también miraremos de conectar con estos. Realmente los asidos son los europeos, digamos, aparte de Inglaterra, Reino Unido, Alemania, Países Bajos. O sea, esta gente son los habituales que venían aquí. O sea, el formato 9 y medio también es un personaje muy especial. Viene aquí con su película, porque la película en la sala Mozart, cuando hacíamos la trovada anual, se proyectaba con la cámara y con la película original, no con un DVD. Por tanto, claro, era entrañable sentir el cric, 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 cric del aparato y ver la proyección en directa. Realmente es como un ejercicio arqueológico.
A ver,
entonces, este año nos quedábamos otra vez sin posibilidad de hacer la trovada, porque claro, ni claro, podían venir los extranjeros, ni podíamos hacer nada. Y se nos ocurrió llevar la cámara al domicilio o a la sala de trabajo de Lluís Argelic, que es el técnico que realmente entiende de cámaras y es la persona más entendida, creo, en este momento de Cataluña, en formato 9 y medio, que realmente con las películas en formato original y con la cámara original proyectará en directo desde su estudio las películas que nos han enviado los participantes. Capturará con una webcam esto y lo colgaremos a internet para que todo el mundo, a través de Facebook y a través de el YouTube, pueda seguir en directo la proyección. O sea, no se
sintiendo el rrrr de la máquina, ¿eh? Eso sí.
Sí, es lo más interesante. Pues, ya realmente hemos querido, ya que no podemos traer la gente aquí, pues que desde cada domicilio, cada quien lo desee, se pueda conectar a esta experiencia única, porque realmente proyecciones de cámara en 9 y medio, en directo, con formatos originales, esto prácticamente es una primicia que tenemos en Calella y que hay que conservar y que hay que, en fin,
pues,
mostrar al mundo.
Pues es una maravilla, la verdad. O sea, incluso mejor y más potente de lo que yo me podía imaginar, ¿eh? No había investigado nada, la verdad, y estoy, creo que estamos todos con ganas ya de vivir esta experiencia. Y bueno, os sigo, Marta ya se queda y Encarnación también te anima a que te quedes. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho. Si queréis, así participamos todos de... Porque fijaros, os voy a leer, a ver cómo conectamos esto de que hablábamos con lo que os voy a leer ahora. Sean bienvenidos todos al maravilloso mundo del videoclub, ¿eh? Ya hemos hablado que esto de 9,5 minutos es el origen del videoclub. Aquellos templos del conocimiento que, tras más de una década de su forzada retirada y, por qué no decirlo, su práctica extinción, volverán a levantar los cierres para todos aquellos que tan a bien habéis decidido comprar este libro. Hablamos de un libro que ahora mismo sostenéis en las manos. Hay que sostenerlo, ahora explicaremos cómo conseguirlo. Pero claro, aquí vamos a hablar del género estrella, es decir, el terror, ¿cuál si no? Así que preparad el bol de palomitas, el cubo de Coca-Cola, acomodaos en el sillón y sed testigos de excepción de esos últimos films que, a modo de epitafio, fijaros, hemos hablado de un principio y ahora prácticamente de un final, marcaron a fuego las mentes de una generación de jóvenes, o no tan jóvenes, de eso hablábamos ahora con Alberto, que gozamos con las desventuras de espíritus burlones, payasos asesinos, muñecos sádicos, matarifes sanguinolentos y demás amigos de los niños que llenaron todas estas estanterías de hemoglobina. Comienza este viaje a un pasado no tan pasado. Preparaos para tirar las palomitas. Alberto,
Reconozco que estaba inspirado.
Ah, lo escribiste tú esto, ¿no?
De verdad que
Alberto
sí.
Fernández Peláez, autor de este pedazo de texto, presentación de Los últimos días del terror de Videoclub, junto con Ignacio López Vacas y César Criado Nieto. ¿Cómo tres personas para escribir un libro? ¿Tanto trabajo tiene este libro? Alberto, sí, ¿no?
Si tú supieras lo que es verse cerca de 200 películas, que se incluyeron 100 nada más, ¿eh? Te diría, wow, necesito toda la ayuda del mundo. Y solamente, bueno, Ignacio y César pues se apuntaron rápido cuando hice el llamamiento general, pero vamos, no lo hubiera logrado sin ellos, la verdad. No lo hubiera logrado sin ellos.
¿Cómo podemos conseguir este libro, Alberto? Yo lo digo porque lo he intentado y bueno, no lo he conseguido. Tampoco, también es verdad que me he puesto un poquito tarde desde el programa, pero danos algunas ideas, ¿cómo lo podemos hacer?
A ver, lo podéis comprar por Amazon, por la página web de La Mansión del Terror, la página web de Guante Blanco.
Sí, que es la editorial.
Lo voy a mirar porque tengo aquí. La editorial Guante Blanco, sí. Que nos ha editado el libro, exactamente. Y luego a través de la página web de Electra, una tienda de cómics que hay aquí en Madrid.
Vale. Bueno, pues está bien. Son unas cuantas
A ver si han añadido alguna más. Sí, no, la verdad es que estamos teniendo una distribución bastante buena. Llevamos 2 semanas en realidad, no mucho más. Y está teniendo un tirón increíble. Muy contento, la verdad. Muy contento.
O sea, que estamos hablando de una primicia prácticamente del libro. A ver, Santi, ¿qué comentas?
No, yo quería saber por qué a la hora de coger gente o colaboradores para lo que es el prólogo y el epílogo, os decidisteis por Jimena Sabadú y por el inigualable Paco Fox.
Bueno, ya conocí a Paco y a Jimena hace ya bastante tiempo y la verdad es que siempre he querido colaborar con ellos para algo. Y a ver, Paco colaboró ya en el Manual de Supervivencia para Cinéfagos, que es el libro anterior de Ignacio, y bueno, lo vi como que necesitábamos a alguien que conociera el medio, quien más y quien menos conoce a Paco, conoce a Jimena, y claro, ellos sabían más o menos de lo que íbamos a hablar nosotros, así que lo vi claro, eran ellos.
No,
luego tenemos a César, que no sé si escuchas el podcast de Pelulazas, es el podcast donde empecé yo, y dije, joder, necesito a alguien, y quién no, sino mi principio, donde empecé yo, en Pelulazas, pues César, vente, y él encantado.
Nos lo apuntamos, Ignacio. Nos lo apuntamos.
Sí.
Celulaza.
Ignacio, por supuesto, tenía Pelulazas. Sí, y luego Ignacio, por supuesto, se sumó al carro porque, vamos a ver, es mi socio y todo lo que he empezado y todo lo que he hecho ha sido con él. Así que, venga, al tajo.
O sea, un trío potente. Y ya que estamos y hemos hablado de la sala, Artista y Metropol, y del libro, que ya además sabemos cómo conseguirlo a través de la editorial Guante Blanco y de todas las referencias que nos has dado, y que sepan los oyentes que no van a leer un libro al uso. No vamos, si se habla de zombies, por ejemplo, no se va a hablar de los zombies de George A. Romero, por ejemplo. No, es así la cosa. Es decir, vais a hablar de cine verdaderamente complicadito de encontrar, especial, diferente. ¿Qué tipo de selección habéis hecho de películas? ¿Qué criterio habéis utilizado? Te vamos viendo cada vez menos. Está anocheciendo ahí en Madrid.
Está anocheciendo. Alberto, un momentito. Voy a ponerme ahora.
Bueno, eso yo que te estoy viendo. Sí. Y los oyentes cuando vean el vídeo del programa, claro. Dime,
pues
¿cómo lo hiciste?
La hemos dividido en estanterías. En realidad iban a ser como unas 20 estanterías, se redujeron a 10 porque era demasiado. La verdad es que ya ha llegado a un punto en el que era demasiado. Las estanterías se dividen en las siguientes. Lo voy a leer porque ya ni me acuerdo. De verdad, de fecha. Ya hace tanto que se escribió que ya se me ha ido. A ver. Primera estantería. Segundas partes nunca fueron buenas. Segundas partes directas a Videoclub. Una delicatese. Segunda estantería, Bichos Infernales. Bichos que nos aterrorizaron cuando éramos adolescentes y, bueno, Te lo puedes imaginar, desde tiburones gigantes a arañas gigantes. Todo gigante. Tercera estantería, nuestros queridos chupasangres. Vampiros, cómo no, vampiros. Cuanto más mejor. Cuarta estantería, no hay dos sin tres, las terceras partes, claramente. No podía haber otra estantería. Quinta estantería, The Asylum, esa productora, ese mito. Todo el mundo conoce a Asylum, creo. No creo que nadie desconozca a Asylum, esa productora que hace los mockbusters, pero empezaron directamente en el videoclub y había que incluirlas. Sexta estantería, nuestros amigos los psicópatas. A ver, esta es complicada porque en un principio iba a ser orientada a asesinos reales que habían sacado los biopics estos de canales de estos de cable estadounidenses, pero bueno, al final se incluyeron desde Gazi hasta Dahmer,
Jeffrey Dahmer,
el asesino del Zodíaco, bueno, todos estos. Séptima estantería, Jason eres tú, los émulos de Jason Burgess, Freddy Krueger, etcétera. Vamos, esta es mi estantería favorita. Hoy es mi estantería favorita, luego será otra.
Vale, vale.
Octava estantería, sustos y sustos sobrenaturales. Aquí es donde aparecen los zombies, por primera vez. Novena estantería, los maestros del horror. Este es el capítulo dedicado a los Master of Horror, el grupo de amiguetes que reunió Mike Harris para hacer las películas, que se convirtieron en serie y todo eso. Aquí incluyo la primera temporada. Está bastante. Está, también esta me gusta mucho, sobre todo porque sale John Carpenter.
El Decima maestro.
Estantería, uf, en pie, hay que decirlo. John Carpenter. Décima estantería, esta es la última, era un Burradas Varias, se llama, pero es el fin de fiesta. Aquí están incluidas todas las películas que a mí, de una manera u otra, me movieron y dije, estas hay que incluirlas de cualquier manera. Desde Truco Trato, Frozen, Calvario, Área de Descanso, Hatchet 2, no sé, películas que habré alquilado en el videoclub como 30 veces aproximadamente cada una.
30 veces, poca broma. Y me estoy imaginando esa estantería en la realidad, ¿no? Yo creo que Santi se le ha puesto también ahora los dientes largos, nunca mejor dicho, de imaginarse una estantería como esta, ¿no? Con todos estos títulos, primera estantería.
Yo en este videoclub lo gozaría. De hecho, no sabría qué llevarme o me lo querría llevar todo para casa.
Tú te lo llevarías, pero vamos, sin pasar por caja.
Seguro.
Y ahora estaba pensando, para relacionar el tema de los 9,5 milímetros, que debe haber también obras de terror por ahí para descubrir, ¿no? Me imagino. ¿No? En 9,5 milímetros, no lo sé. Que entrarían dentro de... No.
Piensa que... Sí, digas.
Las películas eran reducciones, digamos, de películas que ya se habían visto, por tanto... Evidentemente que podíamos ver películas de terror, se podían alquilar o comprar, pero la gente al final acababa comprando las películas para tener su pequeña filmoteca de películas. Sí que se podían ver, claro, porque sí existían de dibujos animados, de las típicas de Charlotte, de La Pandilla, o de aventuras, las, pues evidentemente que las de terror... las que se habían creado al momento existían.
Claro, pero
aparte de que hubo algunos intentos de amateurs de hacer películas de terror.
Por eso,
con
por
resultados
eso.
Realmente, entre comillas, terroríficos. Esas son las que... Esas
no ha cambiado.
Las
no ha cambiado nada el género.
Esas no están en el videoclub.
Pues nos faltaría por hablar y le dedicaremos más tiempo, por supuesto, en otro programa, si Alberto y Ignacio se animan, de la película, porque sabemos que hay por ahí también una película que no sabemos nada más, ni el nombre, que está en postproducción, pero sí que tenemos mucha curiosidad. Y antes de que se acabe el programa, que aún nos quedan unos minutitos, hablándonos de cómo es que os habéis lanzado a esta otra aventura y qué habéis pergeñado por ahí. Alberto, a ver, no pongas esa cara de uno que me toca ahora por hablar. A ver.
Es que preferiría que estuviera Ignacio aquí, porque es el director. Yo solamente soy el productor.
Bueno, el productor tiene bastante que decir.
No. A ver, la película es de Nanny Snight. Es una película de terror, por supuesto. Ya nos conocéis. No hemos cambiado el género. Es como Braindead conoce a un extraño ¿cómo se llamaba esta? An Stranger Calls. Cuando llama un extraño. Esa. Si podemos, hacemos el paralelismo, es ese. Una niñera va a casa de una niña para cuidarla y
recibe una llamada por teléfono.
Bueno, hay presencias raras, Santi, hay presencias raras, vale. Así que dejémoslo ahí. Y solamente es el devenir de esa sufrida babysitter por cuidar a esa niña. Y hasta ahí puedo leer, porque si no, el director me mata. Si
ay, qué poquito, qué poquito nos ha dicho, qué poquito...
No, no, es que es mejor, es que como se suele decir, esto, contarlo es lo de menos, hay que verlo. Porque ha sido increíble realizar esto. Y cuanto menos os cuente, más satisfactorio vais a sentir vosotros, tanto como voy a sentir yo.
Pero al menos, porque ¿cuándo o qué previsión hay de que lo podamos ver? Supongo que se podrá ver en Artistic Metropol, por ejemplo.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
¿Es un largo, es un corto que habéis hecho?
Peli.
Largometraje, sí.
Es un largo, vale. Os iba a decir, bueno, esperamos en el Pestimacha, pero no, aquí son cortos. Os habéis pasado.
Haremos la versión Redux, más Redux. Venga.
La versión en 9,5 milímetros.
Solamente puedo decir una cosa. Bueno, ya se habrá visto por redes, pero Diana Peñalver vuelve al cine de terror, la actriz de Braindead, vuelve al cine de terror y tiene papelito en nuestra película y bastante interesante. La verdad es que ha sido un honor trabajar con ella, la verdad es que un amor de mujer, es que cualquier cosa que diga de ella me voy a quedar corto.
Bueno, pues queremos saber cuándo se estrena para ir cogiendo ya viaje, para pasarnos por allí por Madrid y conocer a Artistic Metropol, conocer a Alberto en persona, a Ignacio, todos los demás. ¿Fecha? ¿Hemos hablado de algo? ¿Podemos concretar o todavía está la cosa...?
Todavía estamos en postpro ahora mismo. Se tiene que hacer todavía muchas cosas, pero vamos, estamos muy bien encaminados y esperemos que os podamos dar noticias pronto.
Y pasar por Sitges también, me imagino.
Bueno.
La distribución, ¿cuál pensáis que va a ser la distribución? Aparte de vuestra sala, que para eso la tenéis también.
Por supuesto.
¿Pero qué queréis hacer con la película? ¿Queréis llevar a festivales?
Sí, por supuesto. Pero vamos, nuestro plan es... cuanto más gente la vea, vamos a ser más felices. Así que, Sitges, sí. Nos encantaría. La verdad es que es un festival que... Santi lo sabe, yo lo vivo especialmente mucho, mis socios igual, pero vamos, es nuestra idea de que esta película está hecha para los fans del terror. ¿Y qué sitio es el centro neurálgico de los fans del terror?
Sitges.
Así que existe la posibilidad.
El Festival de Sitges.
Sí, Santi ya tiene... Es que Santi tiene todo este programa, claro... A ver, Santi tira para lo suyo, claro, y cuando nos presenta a alguien, pues normalmente pues ya es de estos temas. Entonces todo el programa lo tiene con una sonrisita así, diciendo, ¡ah, esto es lo mío!
Santi, que hemos hecho un drama a lo Albert Serra, lo siento. Es de
¡No! Eso sí que es terrorífico.
El otro va imitando al Quijote y diciendo, ¡venga, vamos, Sancho! Así es, todo el rato. Ignacio no ha ahorrado en gastos.
Honor de caballería, segunda parte, ¿no? Sería...
El estribugalú, sí.
El estribugalú.
Qué bueno. Pues nos queda el tiempo justito para recopilar, para hacer una revisión de lo que hemos hablado hoy, para que Marta Rodríguez nos recuerde lo que vamos a ver este fin de semana. Carnasio Solé también. Nada, medio minutito para cada uno y también que Alberto nos diga dónde los podemos encontrar. Venga, Marta, te toca.
Ay, Marta Rodríguez soy Marta Hernández.
Ay, Marta Hernández, anda que también yo estoy bien, ¿eh?
Yo digo, habrá alguien en el
habrá alguien más que no hemos visto.
Yo he llegado tarde y ya no me he enterado.
Marta Hernández, ya te he cambiado de apellido.
Bueno, pues yo os recopilo. Os comentaba, mañana, si alguien se decide a venir a Calella a las 7 de la tarde, en la Sala Mozart tenemos el pase de Charlotte, de The Kid, de Charles Chaplin. El fin de semana tenéis las exposiciones de fotografía en la Fábrica Llobet, en el Ayuntamiento, y también hay una exposición que está repartida por los comercios de Calella, o sea que una buena excusa para venir a pasar el fin de semana o a pasar el día por aquí. Y el domingo, la gala de clausura del festival.
Perfecto. Encarnación,
¿Qué veremos de cosa? No, yo os invito, os invitamos a que os conectéis el sábado día 1 a las 5 de la tarde a través de la página del Festimatxa, a través de Facebook, y no os perdáis esta experiencia, que será la primera que llevamos a cabo, que esperemos que tenga muchos seguidores, porque realmente es una curiosidad etnográfica casi poder ver y ver esta proyección en directo. Es como si estuviéramos en la sala Mozart, pero cada cual lo podrá ver desde su casita.
No ens queda més temps, no ens queda més temps, companys. Hem d'acomiadar el programa, Alberto. Ens veiem un altre dia a l'MKC. Te vemos aquí otro día, ¿vale? Con Ignacio para hablar con más detalle del libro, porque ya lo tendremos en nuestras manos, y de la película. Marta Hernández, que no Rodríguez, Carnacio Solé, Alberto Peláez, Alberto Fernández Peláez, de María Vilara y Santi Serrano. Muchas gracias. Bon profit de cinema. A reveure.
Adiós. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima.